Hola. Hola. Hola.
Sí, lo escucho.
Hola, ahí.
Sí, ahí lo escucho.
¿Se escucha bien?
Sí, ahí se escucha bien.
Ah, okay.
Lo escucho.
¿Pero se escucha claro o se escucha feo?
Hola.
Pues a veces
Sí,
se intercortan.
ahí mejoró.
Y ya mejoró.
Ah, listo. Chao.
Bueno, chao.
Hola hermanas, buenas tardes. Siempre procuramos empezar a las 5 en punto, pero vamos a dar 2 minuticos más a ver si alguna otra hermana se conecta. Y empezaría. Bueno, hermanas, buenas tardes para las que no había saludado. Y la paz del Señor sea con cada una de ustedes. Ya son las 5:05, entonces vamos a iniciar con el favor del Señor. ¿Me puedes confirmar, Erika, si me escuchas bien? ¿O alguien?
Sí, sí, se escucha perfecto.
Ok. Bueno, continuamos con nuestra reunión de mujeres. El tema de hoy es sobre la gracia. Está muy acorde a lo que vimos hace 8 días sobre la santidad, del libro de la santidad, la santificación. Concédanme hacer una oración antes de empezar para que sea el Señor hablando y yo dejando que Él hable y no mi carne. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a tus pies, venimos a pedirte que tú seas Señor en esta reunión. Oramos para que tu Espíritu nos conduzca a toda verdad, Señor. Oramos que nos permitas conocer un poco más de ti en esta tarde, Señor. Señor Jesús, concédenos mirarte porque mirándote es que podemos ser transformadas, Señor. Oramos por las hermanas que están escuchando ahora, por las que escucharán después este mensaje, Señor. También por mí misma oro, Señor. Te pido que tu Espíritu pueda ministrar a cada una según la necesidad que cada una tenga, Señor. Gobierna en este tiempo, Señor. Gobierna en esta reunión, en nosotras. Sé tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender todas las cosas que nos quieres hablar hoy, Señor. Acalla nuestro espíritu, Señor, que nuestra alma sea apaciguada por ti, que podamos estar atentas a ti, Señor. Que los ruidos internos y externos no nos distraigan de lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Bueno, hermanas, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos mirar la presentación todas.
Ali, perdona. Hola, hermanas, buenas tardes. Es que te escuchas bajita, Ali. No sé si puedas ahora darle potencia o subirle de pronto un poquito el volumen.
Ok, regálame un momento a ver si puedo.
Ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchas mejor?
Sí, un poco mejor. Dale.
¿Dime?
Sí, señora, un poco mejor.
Ok, bueno, señor. Bueno, para las que de pronto se conectan por primera vez, quiero recordar que estamos estudiando el libro La crianza de los hijos de Paul Tripp, con apoyo de las guías de estudio de Susie Bixby, que participa del Ministerio Crianza Reverente. Para hoy, Dios mediante, estaremos viendo el capítulo 2, que se titula Gracia. El principio que hoy el Señor permita que nos quede grabado en el corazón es: Dios nunca te llama a una tarea sin darte lo que necesitas para hacerla. Es decir, que Él nunca te envía sin ir contigo. Bueno, estuve buscando algunas definiciones en el diccionario Webster. Aproximadamente 20 hay sobre lo que es la gracia. En principio dice que es un favor, una buena voluntad, una amabilidad, disposición a obligar a otro, como una donación hecha como un acto de gracia. El amor y el favor gratuitos e inmerecidos de Dios, manantial y fuente de todos los beneficios que los hombres reciben de Él. Es una influencia favorable de Dios, es la aplicación de la justicia de Cristo al pecador. Es un estado de reconciliación con Dios. Es un afecto o disposición virtuosa o religiosa. Como disposición liberal, fe, mansedumbre, humildad, paciencia, procedente de una influencia divina. Favor, misericordia, perdón. Hay muchísimas definiciones más, Y yo concluía personalmente, luego de estudiar el capítulo y de escuchar el podcast, concluía que definitivamente la gracia es el Señor Jesucristo dado a nosotros. El autor del libro empieza contándonos que los cristianos, particularmente las madres, tenemos un silencioso problema con el que cargamos todos los días. Y es que hay una gran brecha entre lo que nosotros entendemos, entre el disfrute y el descanso en lo que es la gracia de Dios. Él dice que no hay nada más importante para tener una paternidad consistente, fiel, paciente, amorosa y efectiva que el entendimiento de lo que Dios nos ha dado a cada una de nosotras en la gracia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente nosotras no entendemos o no alcanzamos a mirar el alcance que eso tiene para nosotras en la vida diaria. Digamos que podemos leer una explicación tan preciosa de la gracia y nuestra respuesta es, no me sirve, necesito algo práctico, algo que me sirva para mi diario vivir, para mi estrés, para mis quehaceres diarios. Y pensamos que eso es teología y que no nos sirve. Pero el autor insiste en que comprender la gracia de Dios nos transformará y mientras nos transforma a nosotras, cambiará totalmente la forma en la que nosotras nos relacionamos con nuestros hijos. Él hace énfasis en que los cristianos tenemos como tres conceptos en la mente de lo que es la gracia. Uno es la gracia pasada, que es lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, que nos salvó, perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. Dice que habla de una gracia futura, que es esa eternidad que podremos disfrutar al lado del Padre Celestial. Y que cuando llega a nuestra mente la palabra, bueno, y esa gracia en mi presente, en mi ahora, en mi vida, ¿cómo está operando? ¿Cómo veo esa gracia en mi diario vivir? Y para nosotras nos diríamos gracia presente, gracia práctica, ayuda para mi vida diaria. No, pensaríamos que no tenemos. Si fuéramos sinceras realmente, a veces vivimos como si no tuviéramos la gracia del Señor. Cuando llega el desespero y momentos de frustración a nosotras en medio del caos de la maternidad, vivimos como si no tuviéramos gracia. Aunque el autor decía que es un término muy conocido para nosotros los cristianos, como que es nuestro pan diario. Hablamos constantemente de la gracia, cantamos sobre ella, escuchamos muchísimas predicaciones sobre lo que es la gracia, pero si nos preguntáramos si tenemos esa ayuda práctica para el diario vivir, seguimos como dudando de si de verdad el Señor ha provisto de una gracia abundante para nosotros. Pero hoy el Señor graba esta verdad en nuestros corazones y quite esa mentira de nuestra cabeza porque sí tenemos gracia para cada uno de nuestros días. El autor dice que el evangelio de la gracia de Dios es para ti, es para mí, en medio de nuestro caos diario, en medio de nuestro cansancio, de la ira, de la falta de sabiduría que a veces tenemos con nuestros hijos, de todas las necesidades que podamos percibir que tenemos en la vida diaria. Para eso es el evangelio de la gracia de Dios. Y yo quisiera que, si de pronto las hermanas están viendo la pantalla, yo busqué en internet sobre los padres de ahora, sobre lo que es el caos de la paternidad en una época como en la que nosotros vivimos. Y eso es lo que caracteriza a los padres de ahora, el cansancio, la fatiga, el desespero, el querer salir corriendo. Y hermanas, me encontré con este término, se llama el síndrome de burnout. No voy a ahondar mucho en ese síndrome, solo quiero que mencionar el concepto para que quede claro en nuestra mente por una aplicación que voy a dar más adelante. Dice, el síndrome de burnout es el síndrome del quemado o el síndrome del cuidador quemado. Se produce cuando los papás o mamás experimentan una sobrecarga. Se manifiesta cuando aparece la sensación de no tener tiempo para uno mismo, de tener enfados frecuentes, ganas de llorar, tristeza, desesperación, incluso depresión, entre otros síntomas. La lista es larguísima, hermanas. Ocurre cuando una persona está sometida a un estrés constante y continuo. Sus consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el bienestar físico y psíquico del cuidador, así como para el de toda la familia. Yo leyendo esta definición en internet, me acordaba que en la universidad, cuando yo estudiaba trabajo social, había una profesora que había trabajado en el área del Centro de Memoria Histórica, trabajando con paramilitares y con víctimas de paramilitares de masacres en el Catatumbo y en muchas zonas difíciles del país. Y esta profesora nos aconsejaba a nosotros los que estábamos empezando a estudiar que debíamos tener mucho cuidado con este síndrome del quemado o el síndrome del cuidador quemado, que consistía en sobrecargarnos demasiado con todos los relatos de las historias que recibíamos de las víctimas de la guerra y terminábamos nosotros sobrecargándonos nosotros y sobrecargando nuestras familias. Pero hermanas, a pesar de que esta profesora sabía todos los tips, los que se podía aplicar para no tener este síndrome, ella lo tenía y su familia sufría las consecuencias de este síndrome. Y yo decía, qué triste que este síndrome ahora se asocie con la paternidad, con la maternidad, con el llamado, como veíamos en la sesión pasada, que la maternidad es un llamado divino. Qué triste que se llegue a este síndrome por no estar viviendo en la gracia del Señor, sino en nuestra carne. Y hermanas, en internet hay cantidad de testimonios de personas que en verdad no quieren la paternidad, que no saben qué hacer con sus hijos, que ya no hay ese amor fraternal de padre a hijo, de madre a hijos, ya no los hay. Como que el desespero lleva a buscar soluciones que no traen bienestar ni para los niños ni para la familia misma. El Señor nos conduzca en esta tarde a poder nosotros entender que nosotros debemos ser diferentes, que si bien la maternidad puede traer retos muy grandes, tenemos al Señor y debemos vivirlo de forma diferente a como el mundo lo vive. Me fascinó, hermanas, la forma en la que la autora habla de la gracia. En verdad que tiene la capacidad de transportarnos, en verdad, a mirar al Señor y a dejar de mirarnos a nosotros mismos. Él dice, esta gracia de la que él viene hablando en el capítulo llega hasta los momentos más oscuros de la crianza. Esta gracia trata con tu sentimiento de incapacidad. Esta gracia te toca cuando sientes que has llegado al final de tu sabiduría. Esta gracia es para ti cuando vas caminando por el pasillo y sabes que te has equivocado. Esta gracia te alcanza cuando tus hijos parecen rebeldes y duros de corazón y no sabes qué hacer. Esta gracia te acaricia en los momentos de remordimiento, te da una razón para levantarte por las mañanas y para descansar por la noche, sin importar lo que enfrentas en el momento. Y el autor dice, si me preguntas qué es lo más importante que Dios te ha dado como padre, no te diría que son los sabios principios de su palabra. No, yo te diría que es su gracia. Es ella la que nos ayuda a diario, a permanecer y a no desmayar. Y yo pensaba realmente, hermanas, si los principios que el Señor nos ha dado en la palabra son muy necesarios, pero en verdad no significarían nada para nosotras si no tuviéramos la gracia del Señor. si, como dice más adelante el autor, no estuviera Dios con nosotras, ni siquiera tendríamos la capacidad de aplicar esos principios, porque nosotras mismas no somos capaces. De verdad que es muy cierto, Dios no llama a personas que sean capaces, Él llama a personas que sean dependientes de Él. Y pensaba yo en el ejemplo de Abraham, de Moisés, de David, de los mismos discípulos, eran personas como nosotros, que realmente no somos capaces por nuestras propias fuerzas de cumplir el llamado que el Señor nos hizo. Nosotras, las que somos madres, o las que lo serán algún día, ya sabemos que el Señor nos ha hecho el llamado de formar el alma de una persona, de enseñar sus caminos a una persona. El Señor nos ayude a ser esas personas que dependen de Él y que reconocen de verdad que en sí mismos no pueden. El autor decía que cuando nos sentimos incapaces de hacer bien nuestra labor de padres, no es malo, o sea, que no es malo reconocer, no, yo no soy suficiente para criar a estos niños, yo no soy suficiente para mostrarles el amor de Dios, su misericordia. Él dice que es cierto, que es verdad que no somos suficientes, que no somos capaces. Pero él reconoce que ninguno de nosotros tiene un almacén natural de sabiduría, de fuerza, de paciencia, de misericordia, de la perseverancia que todo papá necesita para hacer bien su trabajo. Pero él dice que no lo tenemos en nosotros mismos. Dice que seamos incapaces no significa que Dios se equivocó. Y es maravilloso, hermanas, que nuestra incapacidad, que nuestra falta de competencia para cumplir este llamado que el Señor nos ha hecho, eso es parte del plan del Señor. Entonces pensemos, ¿por qué un Dios de perfecta sabiduría les ha pedido a personas inadecuadas, incapaces, que hagan un trabajo tan importante? Es que estamos hablando de la vida de una persona, de moldear el alma, el carácter de una persona. ¿Por qué? Porque Dios nos daría esa responsabilidad a nosotros. Hay unos postulados que el autor sugiere y con los cuales estoy muy de acuerdo. Dice, Dios llama a personas incapaces a hacer cosas importantes, porque en última instancia aquello en lo que está trabajando Dios no es en tu éxito inmediato. O sea, no es en que hoy no salgan bien las cosas, no es en que criemos hijos perfectos. Dice que lo que a Dios le importa es que nosotras lleguemos a conocerlo, a amarlo y a descansar en su gracia y a vivir para su gloria. Es decir, hermanas, que mientras Él está, mientras nosotras pensamos que estamos criando a nuestros hijos, quizás no nos percatamos, pero el Señor está trabajando en nosotros. O sea, parte de que seamos incapaces para cumplir este llamado del Señor, es que el Señor está santificándonos, el Señor está haciendo la obra con su Espíritu en nosotros. Eso es una gran bendición. El Señor nos recuerde por su Espíritu eso. Otro punto que el autor dice es para que Dios obtenga la gloria y no nosotros. Si nosotras fuéramos competentes y capaces de lograr esta tarea por nosotras mismas, pues nosotras seríamos las que recibimos la gloria y no Dios. Pero como nosotras reconocemos que no somos capaces ni suficientes y que la sabiduría y el poder vienen es del Señor, Él es el que merece la gloria y Él es el que es honrado. Dice el autor, los padres que admiten su incapacidad y corren al Señor son los mejores padres. O sea que Dios nos llama a hacer lo imposible para que en nuestra búsqueda de ayuda diaria encontremos más que ayuda. Hermanas, para que nos encontremos con Dios mismo. Y esto es precioso, hermanas, porque de verdad eso es lo que quiere el Señor. Que nosotras podamos arraigarnos y afirmarnos en Él. Que al estar en medio de situaciones caóticas en la crianza o en situaciones que nos hacen sentir frustradas o ante caídas, corramos al Señor. Y ahí habrá valido la pena, hermanos. De verdad que sí. El Señor quiere es que nos encontremos con Él. El autor dice, el Señor no te pide capacidad. Y eso tiene que quedarnos grabado en nuestra mente, hermanas. El Señor nos pide es disposición. Si estás dispuesta, Él te encontrará en medio de tu debilidad y te transformará. Y al hacerlo, al el Señor transformarnos, obrará buenas cosas a través de ti en los corazones y en las vidas de tus hijos. Y eso es lo que queremos nosotras, hermanas, que el Señor obre en nosotros, en nuestros hijos, pero por sobre todo, que nos podamos encontrar con Él. El autor señala que hay un peligro terrible en los padres que se creen capaces. Son orgullosos, soberbios, responden con falta de paciencia, de comprensión, de misericordia ante las debilidades de sus hijos. Son padres que todo el tiempo están recalcando la ley y que no dan gracia a sus hijos. Son rápidos en juzgarlos. Se les olvida que nosotros mismos, como padres, también somos carentes o necesitados de misericordia del Señor. El autor compara nuestra dependencia con el Padre a la misma dependencia que tienen nuestros hijos hacia nosotros. Y eso es algo que a veces a nosotras se nos olvida, hermanos. Cuando nuestros hijos cometen errores, cuando fracasan, cuando hacen cosas que nosotros les hemos dicho una y otra vez que no hagan, como que ahí no ejercemos misericordia. Se nos olvida cómo es Dios cuando nosotros mismos pecamos. Y yo leyendo este ítem que el autor planteaba, me acordé de esa amonestación tan cargada de amor que está en 2 Samuel 12, cuando Natán amonesta a David después de haber pecado, de haber matado a Urías y de haber tomado a Betsabé, su mujer, después de que el Señor viene y le abre los ojos y le dice, tú has hecho esto. Me parecía precioso que el resultado de esa amonestación, si su merced quiere leerlo más tarde, está en 2 Samuel 12. Dice, entonces, después de que ya el hijo de David había muerto por su pecado, el Señor le dijo que el hijo que nacerá morirá como consecuencia de haber pecado contra el Señor. Después de que David dejó de ayunar por él porque vio que ya había muerto, dice, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Justo después de que había muerto su hijo, de que había sufrido las consecuencias de su desobediencia, la amonestación del Señor fue un fruto de la misericordia, hermanas, fue adoración al Señor. Yo pensaba qué diferente serían nuestras correcciones o nuestra instrucción a nuestros hijos si lo hacemos en la gracia, con la verdad, claro, pero también en gracia. Será una amonestación que traerá como resultado adoración al Señor y no frutos de la carne. Qué precioso, hermanos. De verdad que el Señor llene nuestros corazones con esa verdad de la gracia de Dios operando cada día en nosotras o en nuestros hijos a través de nosotras. El autor decía que esta es la razón por la que Dios envió a su Hijo a la tierra. Solo hay un héroe en la Biblia. Cualquier otro personaje tiene algún defecto. Si examinamos todos los héroes de cada historia en la Biblia, todas las historias de la Biblia. Es una gran historia con muchos capítulos. Es la historia, la Biblia es la historia de cómo Dios otorga su gracia poderosa a personas débiles y llenas de fallas. Y lo vemos, hermanas, en todas las historias en las que usted quiera pensar en este momento, de cualquier héroe de la Biblia, todos eran personas comunes, con debilidades, con pecados, pero a quienes Dios les dio su gracia y a través de esa gracia fue que operó en ellos. Dice, Si somos hijas de Dios, nunca estaremos solas en la crianza, porque el regalo más maravilloso de Dios para ti como madre, para nosotras como madres, es Él mismo. El mismo Dios. Él se dio a nosotras. Él conoce qué tan difícil es tu tarea. Él sabe que te lleva más allá de los límites de tu paciencia, de tu sabiduría. Él sabe que hay momentos en los que sientes que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Él conoce que hay momentos en que desearías renunciar y abandonar la tarea. Él sabe que hay momentos cuando la ira te domina. Él sabe que tus hijos pueden sacarte de quicio. Él conocía cada lucha y dificultad que tendrías como madre, que tendríamos como madres, y sabía que la única cosa que podría ayudarnos es Él mismo. Y miren estas palabras cuidadosamente, hermanas. Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero fíjense que dice: Cristo en nosotros, o sea, el Señor Jesucristo está en nosotras. Y esta es la esperanza a la que el autor nos está diciendo que miremos. Que somos incapaces, que somos débiles, que tenemos fallas, pero que miremos a Cristo. Miremos a Cristo. En Efesios 3, 20 y 21 dice: Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice el autor: Esta es la única realidad redentora que hace posible la crianza de tus hijos. Esto es lo único que nos diferencia, hermanas, del mundo. Que Dios está en ti. Sí, Dios está en nosotras. Eso es lo que trae esperanza a la crianza. El autor decía: realmente no comprendes quién eres y lo que se te ha dado hasta que entiendes esta maravilla. Que Dios sabía que nuestro llamado sería tan inmenso y nuestra debilidad tan profunda que lo único que podría ayudarnos era Él mismo. Así que en un acto de increíble gracia ha venido a morar, a vivir en nosotros. Ahora piensa en esto como madre. Este Dios que tiene la capacidad de hacer cosas que van más allá de nuestra imaginación, como lo veíamos ahorita en Efesios, que tiene perfecta sabiduría y poder ilimitado. Ese mismo Dios es el que vive dentro de nosotros. Significa que Dios está con nosotras siempre, aun en medio del cansancio, del desespero, del afán diario en nuestro rol de madre. Él nos regala su presencia. Realmente Él vive dentro de nosotras. No estamos solas y no nos dejará, como dice el pasaje de la Biblia, hasta que haya hecho lo que nos ha llamado a hacer. Hasta que nuestro llamado como madres esté completo. Entonces, pensemos, hermanas, ¿qué tenemos como madres cristianas? Yo les decía ahorita que les hablaba del síndrome de Burnout, que nosotros tenemos algo que nos diferencia del mundo. Y eso que nos hace diferentes, para que no caigamos en ese síndrome, para que no caigamos en el desespero, en la frustración, en la amargura, nosotras tenemos lo mejor. Tenemos esperanza, tenemos a Dios en cada momento de cada día. La pregunta es, hermanas, si vamos a recordar eso, si vamos a vivir a diario recordando que contamos con el Señor mismo. No solo contamos con las promesas del Señor, con su palabra, sino que contamos con Dios mismo en nosotros. Yo leía esta mañana en el Salmo 106, que se titula La rebeldía de Israel. Leía que el pueblo fallaba una y otra vez y el Señor, clamaban al Señor en medio de su angustia y el Señor los perdonaba y los libraba de sus enemigos. Y ese salmo es esa historia. Una y otra vez el pueblo de Israel se rebela contra el Señor, pecan contra él y el Señor, al volverse ellos al Señor, el Señor los perdona, los libra de sus enemigos y los restaura. Pero encontraba yo unas palabras que Tocaron profundamente mi ser y espero que el de ustedes también. Dice Salmo 106, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. No creyeron a su palabra. Murmuraron en sus tiendas, murmuraron en sus casas, murmuraron aún sin hablarlo en sus pensamientos. Y la Biblia dice, y lo oyó el Señor. Hermanas, el Señor conoce nuestras luchas, también conoce nuestros pensamientos. Cuando en medio de situaciones que se nos olvida que contamos con la gracia del Señor, recordemos que acá dice, no creyeron a su palabra. Y lo que estamos viendo hoy es que el Señor vive dentro de nosotros, que el Señor nos ha dado lo que necesitamos, que es Él mismo, para hacer Él la obra en nosotros, para orar Él en nuestros hijos, para orar Él en nuestros hogares. Yo leía esta mañana, dice. Cuando estaba pensando en esta reunión, decía, bueno, Señor, está bien, tú vives dentro de nosotros y nosotros a veces lo olvidamos, pero Señor, ¿con qué contamos realmente? Contamos con tu palabra, contamos con tu presencia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nosotras? ¿Por qué a veces lo olvidamos? ¿Por qué a veces no vivimos en esta realidad, sino que vivimos en nuestros propios pensamientos? Entonces, el Señor me llevó a 2 de Pedro 1, 3, y tengo acá en la pantalla tres versiones, la Reina Valera, la NBI y la Biblia de las Américas. Y quisiera leerlo de cada una de ellas y que el Señor pueda grabar esto, que si hoy, hermanas, nos vamos de esta reunión, que pueda hacer con esta palabra del Señor en nuestros corazones, porque es preciosa, de verdad. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Esto está hablando del pasado. Ya nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora miren cómo dice la nueva versión internacional. Titula el autor Firmeza en el llamamiento y en la elección. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido, su divino poder, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ya nos fueron concedidas. Y en la Biblia de las Américas dice virtudes del cristiano. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que por donde quiera que lo miremos, en cualquier versión que tengamos a la mano, Dios nos dice que ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero el Señor me hacía énfasis esta mañana cuando leía este pasaje y meditaba en él, en que todas esas cosas nos fueron dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante conocer al Señor en su palabra. Quizás, hermanas, esto es lo que falta. Quizás nosotros no estamos conociendo a profundidad a nuestro Señor, sino que pasamos por encima como una ojeada a la palabra, pero no estamos permaneciendo en ella. Quizás yo decía, si nosotros realmente conocemos a profundidad al Señor, nuestro corazón se va a llenar de confianza. Y no va a ser desesperante las situaciones en las que estemos. Si nosotros podemos fijar de verdad nuestra mirada en el Señor, no en la circunstancia, no en nuestros hijos, no en nosotros mismos, porque ese también puede ser otro error, que no nos desesperan nuestros hijos, sino que nos desesperamos entonces al vernos a nosotros mismos, al ver que somos insuficientes, al creer que estamos siendo malas en nuestro llamado, que no estamos cumpliendo, o como decía la autora, al ver que tenemos hijos rebeldes o duros de corazón. Ahí nos podríamos desanimar, ahí nos podríamos desesperar, pero la solución que yo veía al Señor como la herramienta que el Señor nos da es que conozcamos su palabra, que lo conozcamos a él, que ahondemos y que permanezcamos en su palabra, porque si su palabra permanece en nosotros, nosotros vamos a poder disfrutar de esa gracia que él nos dio, que él nos ha dado, hermanos. De verdad que meditando en estos versículos, yo pensaba en el pasaje de Hechos 7, cuando están hablando de Moisés, dice que Moisés subía al monte y hablaba con Dios, y que allá en el monte él recibía palabras de vida que darle al pueblo. Dice el pasaje, y ahí recibió palabras de vida que darnos. Y eso es lo que necesitamos nosotras, recibir palabras de vida para nosotras darla a nuestros hijos. Palabras de vida. Y recuerden, hermanas, ¿quién es el que tiene palabras de vida? ¿A quién iremos? Ese pasaje que tanto tenemos grabado en nuestra cabeza, pero que nos falta grabarlo en el corazón. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Pero ¿a quién vamos cuando estamos desesperados? Vamos a nuestro propio conocimiento, vamos a los tips que nosotras podemos creer que nos ayudarán. Recuerden, hermanas, que nosotras también escuchamos un podcast que cuenta el resumen del libro y algunos aportes de nuestra hermana Susie. Ese audio con ese podcast entrevistaba a una mamá joven que estaba embarazada y ella contaba que cuando nació su hijo buscó muchísimos tips para madres primerizas en internet. Y muchas veces nosotros, antes de acudir al Señor, acudimos a esas cosas. O acudimos al hermano o a la persona que sabe mucho, que no es hermano, pero que tiene los conocimientos que yo necesito. O acudimos a internet. Pero no es nuestra costumbre lo primero al hacer cuando estamos ante una situación que desconocemos. No es nuestra costumbre ir al Señor. Pero tenemos memorizado el versículo que dice, ¿a quién iremos? ¿A dónde más podríamos correr, Señor, si solo tú tienes palabras de vida para darnos? El Señor nos recuerda esas palabras. De verdad. Yo les decía antes que les hablaba del síndrome de burnout, porque miraba yo que en el desespero de los padres, contrastado con las herramientas que tenemos los padres cristianos, aún los mismos cristianos también estamos cayendo en ese mismo desespero, porque no estamos acudiendo al Señor, sino que acudimos es a la sabiduría del mundo. Acudimos a entretenerlos en un celular. Yo pensaba, para las que no saben, yo tengo una hija de 1 año y 1 mes. Y yo antes de ser madre decía que me parecía terrible que los padres tuvieran que entretener a sus hijos en un celular. Porque ya sabemos el daño que eso les causa a nivel cerebral. Entonces, hay momentos en los que mi hija está tan mal geniada, tan irritable, que yo digo, uy, yo ya entiendo por qué muchos padres les dan ese celular para que se calmen. No estoy diciendo que yo lo he hecho, porque tengo temor del Señor, de que sé que debo cuidar bien de Abigail, incluso de su cerebro. Entonces, no lo he hecho, pero he llegado al punto de decir, uy, ya entiendo por qué hacen tal cosa los padres del mundo. Entonces, Yo decía, Señor, ayúdame a que de verdad yo pueda criarla de forma diferente, a que si está en medio de una crisis de mal humor, yo pueda tener la sabiduría de conducirla a una disciplina o a estar tranquila sin necesidad de acudir a cosas que no son buenas. Hace poco a nosotros nos pasó una situación con nuestra hija. Y yo me acuerdo que mi esposo me decía, has buscado en internet en todo lado cómo solucionarlo. Y yo sí, porque es que yo ya he orado y el Señor no me responde. Pero hermana, yo estaba en un desespero que yo realmente había orado, sí, pero me faltaba hacer lo que dice el versículo en el Salmo que dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Yo no daba lugar a que el Señor obrara porque estaba yo corriendo buscando la solución al problema de la piel de mi hija. Hasta que agoté todos los recursos y el Señor me dijo, ¿me dejas orar? Oramos y el Señor mostró qué pasaba. Pero fue varios meses como que estrellándome y estrellándome con todas las cosas que intentaba, intentaba y nada funcionaba. Y el autor arriba en las diapositivas anteriores decía que los padres que se sienten capaces se llenan de arrogancia y de soberbia. Que a nosotras no nos pase que sin darnos cuenta estamos siendo arrogantes con situaciones que viven nuestros hijos, que vivimos nosotras en nuestro hogar. Lo más fácil pareciera ser reconocer que necesitamos al Señor, que necesitamos su gracia, su poder operando en nuestro diario vivir, en nosotros y en nuestros hijos. A mí me parecía preciosa la figura que daba el autor de que mientras criamos a nuestros hijos, Dios nos está criando a nosotros. Y eso es lo que quizás dificulta que nosotras nos rindamos, porque la carne siempre quiere rebelarse contra el Señor. Como que el Señor quiere santificarnos, quiere hacer su obra en nosotras a través de nuestra labor de madres, pero nosotras primero queremos actuar nosotras mismas, nosotras primero queremos hacer y hacer y hacer y hacer. Y al final, si preguntamos al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Entonces, reflexionaba yo en todas estas cosas. Quisiera que nos quedáramos en verdad con este versículo de 2 de Pedro 1:3, que lo meditáramos, que lo masticáramos, así como yo les digo que esta mañana de verdad oraba y lo leía y lo leía y yo decía, Señor, de verdad que ya tú nos has dado todas las cosas. No solo tu presencia está con nosotros, sino que en verdad, en la medida en que nosotros te conocemos, Señor, es que tú nos vas capacitando, tú nos vas llenando. O sea, en la medida en que nosotros vamos conociendo al Señor, porque el versículo decía, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahí es que vamos a ser conscientes de todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que ya nos fueron dadas. Ya, hermanas, eso era lo que tenía por compartir. No sé si Daniela quisieras decir algo más antes de pasar a la mutualidad.
No, Ali, yo creo que todo lo que dijiste estuvo bien.
Ok, no voy a pedirles, voy a rogarles, hermanos, voy a rogarles que prendan sus cámaras, porque no se imagina lo que es hablarle a una pantalla y no ver a nadie. Así que les agradecería que prendan sus cámaras para las hermanas que están en YouTube, luego de haber visto lo básico que vemos en el libro, pasamos a desarrollar algunas preguntas de la guía de estudio de la hermana Susy. Yo no sé si están viendo mi pantalla para, con las preguntas. No. Ah, ok. Gracias. Ahora sí. ¿No? Bueno. Dice la primera pregunta de la guía. ¿Cómo defines la gracia? Decía que uno debía escribir primero su propia definición y después compararla con algún diccionario bíblico. Ahora no las veo. ¿Alguna hermana quiere compartir respecto a la gracia? ¿A cómo entiende la gracia? ¿O si su perspectiva de la gracia cambió luego de la enseñanza?
Quisiera decir algo, hermana, si es tremendo este capítulo, ¿no? Porque, digamos, hay momentos en los que, aun siendo creyentes, podemos pasar por alto que la gracia del Señor está ahí. O sea, como que se puede uno enfrescar tanto en la situación y, como tú contabas, como en tratar de ver cuál puede ser la solución, ¿sí? Y recurrimos a tantos lugares que cuando estamos corriendo de lado a lado olvidamos que Dios está ahí. Aunque aparentemente no nos haya contestado, Dios sigue ahí y todo sigue bajo su control. Y respecto de la gracia, sí, ciertamente el Señor es experto en permitirnos reconocer su poder, ¿sí? O sea, cuando estamos en esa situación en la que es como si fuera el borde y ya de allá no hay más para dónde coger, ahí lamentablemente ahí es que decimos: Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Impactante. Mira, en un ejercicio tan sencillo que día buscando un taxi necesitábamos llegar a clase. Era pasada la hora que teníamos que estar ahí en clase y teníamos un tablero y nadie nos quería llevar. Y entonces nos pasamos para un lado, nos pasamos para el otro, eso parecíamos locas con Salomé corriendo con ese tablero. Y yo, sí, así sea en un bus, yo me subo, yo necesito llegar. Hasta que llega el punto en que me rendí y dije: ay, Señor, de verdad, que si tú no me ayudas, yo no voy a poder. O sea, hasta para un ejercicio tan sencillo como coger un taxi, hermana. Y ya yo como que me rendí, eran 40 minutos esperando y no había podido subirme a nada, ni un taxi, nada, nada me quería llevar. Nada nos quería llevar. Entonces yo dije como: Señor, de verdad que si tú no me ayudas, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Ahí llegó el taxi, paró solito, nos pudimos subir. Yo le dije: Salomé, es que no podemos pasar por alto, que Dios se va a encargar de que siempre nos acordemos que es por Él. Es Él el que nos ayuda, es Él que nos dirige, Él es el que nos lleva, es Él, ¿sí? Y respecto de la maternidad, esa abundante gracia, es por la abundante gracia del Señor que nosotros podemos amar a nuestros hijos de la manera correcta. Nosotros amamos de la manera incorrecta, pero Él quiere que lo amemos, amemos a nuestros hijos de la manera correcta. Y es su gracia, no es nuestro amor. Es su gracia la que nos va a ayudar en todo tiempo, es vigente, ¿no? Su gracia es vigente, en tiempo pasado fue vigente, en tiempo presente y obviamente en tiempo futuro está vigente su gracia, que es la herramienta número uno que tenemos para ser madres, buenas madres.
Amén. Lourdes, ¿tienes levantada la mano?
A ver si ya me escuchan. Bueno, yo escribí, mi propia definición fue regalo inmerecido. Y lo que encontré en el diccionario dice, gracia se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Y también dice que es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, llevándolo pues a lo que nos están enseñando hoy en cuanto a la gracia, definitivamente lo que decía Diana y lo que hablabas tú, pues necesitamos de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, entender qué es la gracia, porque nosotros a veces no actuamos con esa gracia, con ese favor, con ese amor, con esa paciencia. Aquí dice que es un favor gratis, ¿sí? Y a veces uno, pues lo hablo por mí, uno, o yo soy muy, tiendo a ser muy implacable, ¿sí? Entonces, el Señor me ha enseñado a ver a mi hijo como él me ve a mí. Y eso me ha ayudado mucho y pienso que eso es gracia. Porque a veces, como tú decías, como el autor dice, hacemos tantas cosas mal, pero en su gracia no recibimos lo que merecemos, sino el Señor nos anima, nos reconforta, nos fortalece, nos enseña. Claro está, si sí estamos dispuestos a rendirnos, ¿no? Yo creo que para recibir la gracia hay que rendirse.
Sí, así es. Y es que cuando yo leía que el autor decía que el Señor pide, pide disposición. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿yo estoy dispuesta? Porque muchas veces no lo estoy. Dispuesta a dejar que el Señor me moldee a través de la cruz. Dispuesta a morir a mí misma y dejar que sea el Señor el que diga cómo se deben hacer las cosas. Cuando yo creo que es mejor hacerlas a mi modo, o sea, esa disposición que yo leía ahí era a una entrega total. ¿Estás dispuesta a dejar que sea el Señor y no tú con tu conocimiento? Porque la hermana en el podcast decía que ella es profesora, ¿no? Entonces, después de tener muchos niños que a cargo en un salón, qué difícil iba a ser tener uno en su casa. Pero hace poco yo hablaba con una hermana que acabó de tener su segundo bebé, así igual que esta hermana del podcast, y me decía, el Señor ha hecho unas cosas terribles que me movió de la silla. O sea, todo lo que ya había aprendido con su primer bebé, súper tranquilo, muy bien. No, el parto, muy bien. La lactancia, uy, todo de maravilla, todo. El niño es tan ambicioso, tan inteligente. Y este segundo bebé, oh, por Dios, el Señor me está enseñando a depender de eso. A que a veces, y yo pensaba, esto también es gracia, a veces uno no se da cuenta, pero uno no está confiando en el Señor. Es tan fácil confiar en las personas, en las situaciones, en uno mismo, y el Señor, como dice mi hermana, nos movió la silla, nos mueve la silla para que no nos apoyemos en otras cosas, sino en Él. De verdad que gracias mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Mónica, puedes hablar.
Buenas tardes, mis hermanas, bendiciones. ¿Me escuchan claro? Chévere, muchas, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta de cómo defines la gracia, tú, Alicia, dijiste o cambió el concepto de gracia. Y yo creo que ya inclusive estaba mirando y estaría adelantándome a la pregunta número dos, porque sí se amplió el concepto de gracia. Dios es bueno, porque sin querer queriendo nos volvemos como tan racionales, ¿no? O sea, el concepto de gracia, y me uno a lo que dice mi hermana Lourdes, porque yo automáticamente, es que sale literal la respuesta, es un regalo inmerecido. Pero ¿por qué no vamos un poquito más allá de lo que es la gracia? ¿Cómo lograr definirla? Que yo creo que no es tan fácil solamente como estas dos palabras, que tal vez de tanto que lo hemos escuchado ya está interiorizado en nuestro consciente e inconsciente, pero realmente el vivirlo es complejo y diferente. A mí sí me cambió el concepto y se amplió mucho más. Gloria a Dios porque es un regalo inmerecido, pero yo veo ya la gracia como la bondad, la misericordia, el perdón, la compañía, la dirección, la luz. Inclusive entrando a la otra pregunta, de pronto me voy a adelantar un poquito, porque allí fue algo importante, cuando pensé, pero es que yo estoy pensando en la gracia, solamente en la salvación, cuando veíamos en la gracia pasada, el regalo inmerecido que se hizo en la cruz, y luego la futura y la presente, que es la santificación. Y cuando veo que Dios está con mi maternidad presente en gracia, que solamente es por su misericordia, que hoy puedo decir gloria a Dios por el cuidado de mis hijos. Y en realidad, a mis hermanas, esto que estoy viviendo es nuevo para mí. Yo le decía a una hermana de la iglesia, yo a mis 21 años de estar con mi esposo, mi mayor tiene 16, puedo decir que hasta ahorita estoy aprendiendo en el Señor el tema de la maternidad. Una maternidad diferente. Entonces, qué lindo que las mamás que están empezando puedan saberlo desde el principio y no esperar después de los 15, 16 años o cuando uno hubiera dicho, si yo hubiera sabido esto antes. Por misericordia del Señor, yo puedo decir, me gozo en que hoy lo estoy disfrutando. Y de verdad, eso es gracia, de que el Señor diga, me dé una familia tan bella como la que siento que me está dando, tan bendecida y especial. Pero es por pura misericordia de Él. Yo no sé qué hubiera sido de mí si no me hubiera dado esa gracia de mi maternidad. Y ahora es pensar en los que no conocen del Señor. Porque esta semana sí que han salido unas situaciones muy duras, muy complejas, de niños, ¿cómo les llaman? De padres de mis hijos, de las mismas edades de mis hijos, donde se está hablando ya de muerte, de intento de suicidio, de unas cosas tan fuertes que yo digo, Señor, esta gracia es para todos, pero entra lo que decía mi hermana Alicia, estamos dispuestos a rendirnos, lo que decía mi hermana Diana, estamos dispuestos a decir, Señor, me he equivocado tanto, enséñame tú. Y ahí viene una parte súper importante, es rendirnos, no importa cuánto tiempo tengan nuestros hijos, si son bebés, si ya son adolescentes, inclusive si son grandes. Yo le decía a mi esposo, como decía el hermano Pablo, yo le dije a mi amor, a mi esposo, yo entregaré a mis hijos en matrimonio y seguiré todavía ahí pendiente de ellos, como es la señora esposa, cómo se están portando, pero no tanto, pero que nunca dejaré de ser mamá. Entonces, pues por gracia del Señor, ya reconozco que es mucho más su gracia de lo que yo tenía en concepto y me amplió mucho más la visión. Era esa la participación. Muchas gracias, mis hermanas.
Gracias a ti. Y gracias al Señor. Gracias, incluso es, yo al principio de la reunión pensaba, sentía decirlo, pero no lo hice, pero ahora siento decirlo. Que incluso gracia del Señor es como tú decías, que nosotras que estemos empezando podamos conocer todas estas cosas. O sea, nosotras que apenas tenemos nuestro primer hijo, bebé, podamos saber todo esto, es pura gracia del Señor. Incluso que el Señor nos haya puesto a presentar este material también es pura gracia. Yo pensaba que hay tantas hermanas que saben tantas cosas y que uno diría, uy, son hermanas tan capaces que quizás son las que deberían estar acá al frente enseñándonos todas estas cosas, pero precisamente el Señor como que vio que nosotros no sabíamos todo esto y dijo, bueno, tú que no sabes, tú que no eres capaz en ti misma, ahora hazlo. Y eso es, también es gracia del Señor. De verdad que, como decías tú, se amplió el concepto de lo que es la gracia y sobre todo su aplicación, porque vivimos constantemente hablando de la gracia, pero no como viviéndola. Aquí les comparto la segunda pregunta. Dice, el autor habla de gracia pasada, presente y futura. Lee Tito 2, 11 al 14 e identifica lo que enseña sobre estos tres aspectos de la gracia de Dios y lo que implica en nuestras vidas. Entonces habla que la gracia pasada se refiere a la salvación, la gracia futura, la glorificación, y la gracia presente, a la santificación. Yo tuve que leer ese pasaje muchas veces y en varias versiones, porque yo decía, ¿por qué el autor escoge este pasaje para hablarnos de la gracia? O sea, no veo cómo nos habla aquí de la salvación, de la glorificación y de la santificación. No entiendo. Y lo tuve que leer muchas veces. Entonces, ¿qué hermana quisiera decirnos cómo le fue con este pasaje? Tito 2, 11 al 14, hablando de glorificación, santificación y salvación. ¿Fue fácil para ustedes? Dime, sigue.
Bueno, para mí me parece un pasaje que resume como la vida del creyente, ¿no? Y como dicen en ese punto, o sea, habla de la gracia antes, durante y después. Y es tan hermoso. ¿Lo puedo leer, Ali? Yo lo busqué, fue en la Reina Valera, dice Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y bueno, en una parte del libro, y Ali también lo decía, dice que es más como nosotros siendo enseñados por el Señor, o sea, viendo la gracia del Señor día a día manifestarse en nosotros a través de la crianza de los hijos. Y bueno, en la parte de la salvación, pues yo veía que los últimos versículos hablan de el regalo más grande que Dios dio a la humanidad, que fue su único hijo. Y o sea, pensaba en Natanael, que para nosotros ahorita es un regalo del Señor, alguien tan valioso, y pensar que Dios lo dio para que lo humillaran, para que lo maltrataran, y dio su vida en lugar de nosotros, recibiendo la ira del Padre. Y es un regalo, un don inmerecido, la persona del Hijo de Dios. Y ahí vemos la salvación hecha carne. Luego vemos la gracia futura, que es esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y es esa esperanza que tenemos de ver al Señor, de ser transformados y de saber que estamos aquí en esta tierra por un corto tiempo, donde el Señor nos está moldeando, nos está preparando, pero en realidad lo más valioso, esa esperanza que tenemos, es la vida eterna, una eternidad con el Señor. Y es la gracia del Señor que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces es tan hermoso tener esa esperanza presente día a día y podérsela inculcar a nuestros hijos, esa esperanza bienaventurada de la venida del Señor. Y ya la gracia presente, que es lo que estamos viendo preciso alternado los jueves, es la santificación. Y dice purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y también dice que vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Y también habla que nos apartemos de los deseos mundanos, de la impiedad. Y es algo que estamos viendo día a día, o sea, ya sea el no depender en el Señor, sino confiar en nuestras fuerzas, buscar en nosotros mismos cómo criar a nuestros hijos, cómo arreglar de pronto las cosas que vemos que se salen de control, pero es confiar en el Señor día a día y santificarnos en Él. Y la crianza de verdad hace que nos santifiquemos día a día. Uy, sí, de verdad, es una lima, yo creo que nos pule día a día y el Señor nos está formando. O sea, nosotras estamos formando un alma, pero el Señor nos está formando a nosotras. Y pues es como la gracia, ver la gracia del Señor, pero también es bien duro confiar en que el Señor, bueno, nos pueda pulir y nos perfecciona la imagen de su Hijo.
Oh, amén. El autor decía el martillo de su gracia en cuanto a la santificación. ¿Alguna otra hermana quiere aportar sobre ese pasaje? Sigue. Ya.
Bueno, yo lo leí de la versión Dios habla hoy. Entonces, en la gracia pasada que va relacionada con la salvación, dice en esta versión que Dios nos ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Y definitivamente esto me llena de esperanza porque esa gracia Dios la dio a todos. Entonces, la cuestión es reconocer que necesitamos esa gracia para poder ser esos instrumentos en las manos del Señor, y para eso Dios ha proveído a su Hijo, un medio muy importante por el cual nos podemos acercar confiadamente, podemos encontrar refugio, podemos encontrar perdón y esa gracia salvadora. En la gracia futura, que es la que nos espera en una eternidad con Dios, es esa bondad de Dios que nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Y en la crianza sí es muy importante reconocer, y no solo reconocer, sino renunciar también, ceder nuestros derechos, lo que tú decías, estar dispuestos a dar el todo por el todo, y a ser obedientes a lo que Dios nos ha enseñado, porque muchas veces estos temas de alguna u otra manera se han tocado, pero a veces uno cree que no son importantes, pero es palabra de Dios, y nosotros debemos entender que Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él, para de esa manera poder renunciar a la maldad y a los deseos mundanos que no nos permiten reflejar a Cristo en nuestra relación y crianza con nuestros hijos. Y en la gracia presente es donde lo que Dios nos ofrece. Dice el autor que Él no nos llama por nuestra capacidad, y Él se glorifica cuando reconocemos nuestra incapacidad y vivimos por su gracia. Entonces, es llevar al tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Y definitivamente solo puede darse ese resultado por la vida del Señor en nosotros y por su Espíritu. Y sobre todo reconociendo que no hay nada bueno en nosotros. Yo escribí al final que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En el mundo no podemos reflejar estas cosas. En el mundo, como decía en el Procaps, decía que, o sea, es loco que una mamá le esté pidiendo perdón a su hijo de 2 años. Es loco, ¿sí? Para el mundo y tal vez para nuestros familiares, que en algunos asuntos no hagamos lo que es normal hacer en ciertos casos. Pero ciertamente hay gran honra y hay gran bendición en quienes decidimos obedecer al Señor entendiendo que en nosotros no está la capacidad. Dios es el que nos da la capacidad y eso crea que nosotras podamos depender y confiar plenamente en Dios y en su palabra.
Quiero leer un mensaje, es que la hermanita Marina no tiene audio, pero escribió por el grupo de mujeres, entonces quiero leerles el mensaje de la hermanita Marina antes de decir este poquito que quiero decir. Dice la hermanita Marina lo que ella cree que es la gracia. Dice, es el mismo Señor Jesucristo, también la gracia es perdón y poder que se manifiesta de diferentes maneras. Amén, hermanita, es el mismo Señor. Y en estaba volviendo a leer los pasajes de Tito. A mí me gusta poder leer el contexto inmediato, o sea, empezar desde el 2:1. Y yo estoy viendo que el apóstol Pablo está diciendo ahí a Tito como una serie de instrucciones. Y hay un pasaje que tal vez nos abre un poquito más del por qué el autor de este libro nos quiere remitir a este pasaje. Y es porque dice que enseña a las mujeres, enseña a los jóvenes, enseña, bueno, y empieza a dar como instrucciones para poner en orden ciertas cosas para que sean de buen testimonio y que ese buen testimonio pueda testificar la fe en la cual ellas han creído, ¿sí? O ellos, o la iglesia allí ha creído. Entonces, dice, por lo menos en Tito 2:10, dice, no defraudando, sino demostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador, ¿sí? Y es por causa de que, como nosotros somos cristianos y decimos al mundo, claramente somos creyentes, somos cristianos, cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos hablando, primero, que tenemos una fe, y segundo, ¿quién es nuestro Señor? Entonces, estamos mostrando también, por medio de nuestros actos, nuestra conducta, porque mire que ahí hablan las ancianas acerca de la conducta, que sean irreprochables, dice que a los siervos que se sujeten a sus amos, que no defrauden, y da como una serie de instrucciones, ¿no? Y ahí entonces nos encamina al 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina, ¿sí? Enseñándonos que renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivan este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Creo que empezamos desde el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, está hablando de la conducta, de lo que la conducta que deberíamos tener nosotros como iglesia, y está dando como parámetros a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos, a los ancianos, a los maestros. Bueno, ahí digamos que el libro de Tito empieza a mostrar todo eso, y está diciendo, porque Cristo ha muerto, ¿sí? O sea, porque nosotros somos evidencia de la obra sobrenatural que Cristo ha hecho aquí en la tierra, ¿sí? Lo hemos hablado también en la santidad, no es posible hablar de un creyente, verdadero creyente, que con su conducta no puede dar testimonio de esto que ha creído, que con su testimonio no puede mostrar, el trabajo de Dios en su vida. O sea, no es normal que una persona que era bien mundana luego venga al Señor y siga siendo igual de mundana, ¿sí? Porque Cristo viene a cambiar y a transformar nuestras vidas. Entonces yo siento que el autor nos encamina por medio de estos pasajes y nos está mostrando acerca de la crianza por medio de estos pasajes, es que nosotros vamos a venir a trabajar en la conducta, porque primero pues estamos mostrando que somos la iglesia del Señor, ¿sí? Y también porque por medio del trabajo que nosotros hacemos en la crianza de nuestros hijos de la manera correcta, en poder escribir la ley de Dios en sus corazones, en poder enseñar la ley de Dios, es que nosotros vamos a encaminar a nuestros hijos, ahí viene la esperanza futura, a que primero ellos puedan conocer también al Señor y que también pueda dar fe y testimonio claro de lo que es la fe, ¿sí? O sea, la verdadera fe en Jesucristo. Entonces yo venía leyendo y yo decía, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ¿ve? O sea, del trabajo que viene a hacer el Señor en nuestras vidas y purificar para sí un pueblo propio. Mire que está hablando de purificar, o sea, de una transformación, de que nosotros no podemos, si somos el pueblo de Dios, vivir como si fuera personas pues de este mundo, ¿sí? Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Y siento que es esa la razón por la que el autor nos viene a encaminar por medio de Tito y hablarnos acerca de la crianza. Eso es lo que quería decir.
Gracias. La siguiente pregunta dice, la cultura actual hace afirmaciones contundentes sobre las cualidades de un padre o una madre capaz. ¿Cuáles son algunas de las características que el mundo identifica en padres capaces? Yo cuando leía esta pregunta pensaba en Primera de Juan 2:10, porque creo que eso es lo que el mundo describe como alguien capaz, como alguien exitoso, como un padre exitoso. Primera de Juan 2:10 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Yo leía ese pasaje y decía, eso es lo que los padres del mundo, lo que la cultura actual quiere para sus hijos. Los deseos de la carne, que puedan conseguir todo lo que quieren. Los deseos de los ojos, que sean personas exitosas, reconocidas. La vanagloria de la vida, que tengan un buen puesto, que sean personas prósperas. Pensaba yo que eso es lo que el mundo define como una crianza exitosa, como alguien que es capaz, como alguien que logró su meta en la crianza, que logró esas cosas en sus hijos. Puedes hablar, Mónica.
Gracias, mis hermanas. Me uno a tu opinión y eso me remonta a las primeras emisiones, ¿recuerdas? Digo yo emisión, a las primeras reuniones, donde decíamos que los papás sacamos pecho cuando somos embajadores. Creo que lo hablábamos en algún momento, ¿te acuerdas? Que decíamos que somos los mejores papás si está en el colegio fulanito de tal del norte. Si está en la filarmónica tomando ese instrumento, inclusive esto me exhorta porque precisamente anoche mi esposo me decía, voy a escribir al niño menor en bomberitos de tal cosa. Yo le digo, pero es que ya tienen en la actividad 1, actividad 2, actividad 3 y el colegio, tienen todo. ¿Y dónde está? Vamos a hacer el estudio con el niño de papá e hijo, se me ocurre en este momento. Entonces, cuanto más pomposo suene las diferentes actividades que tenemos para los niños, que queremos para ellos, que busquemos que todo su beneficio, y pues gloria a Dios, porque nosotros queremos lo mejor para los niños, pero ¿por qué redundar en que sea el nombre, el propio nombre, la actividad más lujosa, las cosas más ricas que se le compren? De pronto eso es lo que está reconociendo la sociedad, y me uno a esa pregunta. Eso es lo que nos está vendiendo precisamente el entorno y eso es lo que se dice sobre el buen papá. Entonces, pues sabemos y que el Señor nos guarde y nos ayude a dilucidar un poquitico sobre lo que necesitan, un poco más claro lo que necesitan los niños. Pero yo creo que eso es lo que vende, eso es lo que vende la sociedad. Y cuanto más tengas de eso, pues más mejor papá eres. Y qué buen papá, qué buena mamá, todo lo que hacen por los niños. Pero ya conocemos a la luz de la palabra realmente lo que necesitan nuestros hijos y nosotros mismos corregir como papás. Gracias, mis hermanos.
Más hacia el gran, sigue.
Sí, bueno, la pregunta dice que cuáles son algunas de las características que el mundo identifica en padres que son capaces. Pero digamos, yo pensaba que, o sea, sí, el mundo define que los papás son, en cierta forma, han cumplido el éxito de ser papás porque tienen a sus hijos como reyes. Y pensaba en la ley que se aprobó esta semana, que a los niños no se les puede tocar, que los niños todo lo que digan se debe hacer. Hay ahorita un movimiento también que es que a los niños no se les puede decir que no, sino frases ayuden a que ellos no se sientan cohibidos o no se atrofen o no se sientan mal. Y también pensaba en lo que ahorita una hermana dijo, que es poderlos involucrar en las cosas de la casa. Y hay papás que dicen, no, yo no dejo que mi hijo ni lave un plato, ni me ayude a cocinar, no. O sea, de verdad, hay papás que tienen a sus hijos como reyes y que no se les puede tocar. Todo lo que ellos digan se hace, ya sea la comida, cómo se quieren vestir, a dónde quieren ir. O sea, ya se volvió, sí, terrible. Entonces pensaba en eso y que muchos papás ahorita critican a los cristianos porque sí, no vamos en esa ola del mundo que hacemos lo que nuestros hijos digan, sino lo que la palabra de Dios dice.
Sí, qué terrible. De verdad que necesitamos ser sobrios, como dice la palabra y como decía ese versículo. Vivir de manera sobria incluye eso, no dejarnos influenciar por la cultura actual. La siguiente pregunta dice, el autor dice, Dios no creó a los seres humanos para ser independientemente capaces, nos diseñó para ser dependientes del Señor. Sentirnos faltos de capacidad no es un signo de debilidad personal o fracaso en nuestro carácter. ¿Cómo has definido tú, en tu propia mente, tu capacidad? ¿Qué crees que te hace sentir capaz o incapaz? ¿Alguien quiere participar de esa pregunta?
Lourdes, no te oyes.
Poquito, o sea, bajito. Un poquito bajito, sí.
Ahora sí, hermanas.
Sí, súper bien.
Esperen un momentito, es que se me descargó el celular. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Pues bueno, yo digo que con respecto a esto, gracias al Señor, duré mucho tiempo como tratando de buscar las estrategias, buscar capacitarme, buscar el consejo en las personas, sus experiencias, etcétera. Pero, pues, como unos años atrás, uno o dos años, entendí que lo mejor es rendirse. Entonces, yo coloqué que ya por ese proceso que yo he tenido que pasar, fue fácil entender estas cosas, porque cuando ya uno ha vivido ciertas experiencias con un hijo, permite que la palabra pueda entrar con más poder y le da más discernimiento. Y uno dice, ah, ya sé por qué me pasó esto. Yo sé por qué mi hijo o mi hija piensa de esta manera, porque no ha llegado a los pies del Señor, en fin. Entonces, con todo este proceso, mi palabra ahora es de verdad rendirme. Le digo, Señor, no sé, enséñame. Señor, no hay un manual que diga, igual de todas maneras, como nuestros hijos son únicos, yo no puedo pretender tratar a mi hijo como Alicia trata a su bebé, Mónica trata a sus hijos, Danielita con su bebé, Diana con su niña, ¿sí? Cada uno es personal y de verdad que yo he aprendido y cada vez lo veo más necesario es levantarme y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, es un nuevo día, tú conoces a Juan, tú me conoces a mí, dame la sabiduría para manejar las situaciones, para tener el amor, para reflejar a Cristo, para no ser, el autor decía que uno a veces es como, ¿qué nombre utilizaba? Como la piedra de tropiezo para que los hijos puedan ser realmente conquistados por el Señor. Entonces, como que ya, ay Señor, ya de verdad que he entendido y le pido al Señor que siempre me mantenga con esa actitud, porque cuando las cosas van bien, entonces uno dice, ya lo he logrado, y como que uno se siente feliz y todo, pero cada día es diferente, cada día trae su propio afán, entonces es bonito poder en este momento decir, después de tantos años, hermanas, ya tengo una niña de 22 años, una joven, que ya soy abuelita, y poder decir, ah, Señor, llegaste en el mejor momento, puedo de pronto dar un consejo para mi nieto y puedo también en las manos del Señor ser útil para mi hijo. Entonces es un proceso pues muy bonito. ¿Y qué dice, qué te hace sentir capaz o incapaz? Saber que Dios está conmigo, que Él me capacita y enseña el camino que debo andar. Y que no, pues de verdad yo siento que es mejor no hacerse como si uno no supiera nada, hermanas. Yo me ha funcionado esa parte. No sé nada, Señor. Enséñame. Enséñame, ayúdame a conocer la mente de mi hijo. Y no solo de mi hijo, con las diferentes relaciones.
También es un sabio consejo. No sé nada, Señor, enséñame. Nata, tienes la mano levantada, puedes hablar.
Pues yo quería decir, yo coincido con lo que dice la hermana Lourdes. Pensaba yo cuando hice la pregunta, ¿cómo has definido en tu propia mente? Creo que yo, durante los primeros años de Isabela, si yo tenía un buen día con ella, era genial, me sentía la mejor mamá del mundo. Y el día que no, me sentía la peor. Entonces creo que eso está muy marcado, ¿no? A veces nosotros queremos imitar muchas cosas que vemos, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas y no contamos con el Señor y fracasamos. A veces hay buenos ejemplos, pero no los tomamos bien, no lo tomamos como el Señor obró en esa persona de esa manera, Él puede hacerlo en mí, sino lo tomamos como si ella pudo, yo también puedo, y lo hacemos en nuestras propias fuerzas y caemos. Entonces, cuando dice que te hace sentir capaz o incapaz, yo creo que en este momento lo único que nos puede hacer sentir capaz es la gracia del Señor. Lo que Él nos ha enseñado y que Él nos provee de eso. Porque pensaba yo, a veces se dice en el mundo, es que el Señor a las mujeres les dio ese don de ser mamás. Y puede que sí por el don que nos dio para dar vida, pero no todas las mujeres están capacitadas porque no. Tenemos que recurrir a Él para poder ejercer esa labor que él nos da a cada una de nosotras. Entonces, eso quería decir.
Gracias. Hermana Mónica, y cerramos con un versículo que tengo. Sigue.
Gracias, hermanita. ¿Cómo has definido en tu propia mente tu capacidad? Y me parece súper lindo esta oportunidad, porque reconozco que por muchos años estaba haciendo, yo misma me medía con la vara de los demás, con la opinión de la familia, de los cercanos, lo que haces bien, lo que no haces, por qué no lo haces así. Y de una u otra manera yo me iba dando esa categoría de no soy buena para esto, o tengo que corregirme basado en la opinión de los que me rodeaban. Ahora, gloria al Señor, ya me doy cuenta y me abono a la otra pregunta, dice, ¿qué te hace sentir capaz o incapaz? Pues gloria al Señor, ya esa vara de medir cambió por lo que el Señor está diciendo. Mira que es absolutamente contrario, porque cuando decimos no puedo, es cuando el Señor dice gracias por decirlo. Mientras que el mundo allí lo que te da es se te manda encima y dice, no eres capaz, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo puedes hacer? Eres mala mamá, qué sé yo, unas calificaciones, más bien unas descalificaciones. Entonces me hace sentir capaz, gloria a Dios, cuando veo que el resultado es gozo. No estoy hablando de nada cuantitativo, es más cualitativo. Cuando veo alegría, la tranquilidad, el disfrutar en familia, con los niños, y eso me hace sentir bien. Yo digo, gloria a Dios por esos resultados. Y cuando a veces me siento incapaz, pues es cuando llego al Señor, que eso es lo que Él espera también, ¿no? Que lleguemos y le busquemos en esos momentos de incapacidad, de, como mostraban la imagen en un principio, de la mujer así con los ojos cerrados y agotamientos, de esos días tan fuertes, de cansancio físico, cansancio mental, pues sencillamente ahí es cuando yo no me siento capaz, pero el Señor está esperando, son esos momentos para actuar. Entonces, pues bueno, gracias al Señor ya puedo reconocer que ya veo las varas de medir diferentes en el Señor.
Amén. Gloria al Señor por eso. A mí me falta reconocer. Yo estoy, como dice Nata, dependiendo de días exitosos, días no exitosos. Y a trancazos voy aprendiendo que es por el Señor que podemos ser capaces o no. La quinta pregunta, ¿por qué Dios llama a personas incapaces para hacer cosas importantes? Yo la contesté durante la presentación, no sé si se dieron cuenta, pero quiero leer ese pasaje. Ya es tiempo de que terminemos nuestra reunión, pero no quería que cerremos sin que leamos ese pasaje brevemente. Dice 2 Corintios 12, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que era lo que las dos hermanas nos hablaban ahorita. Cuando reconocemos nuestras debilidades. Muchas gracias por este tiempo. Gracias al Señor. Gracias por acompañarnos. El Señor las bendiga, hermanas. Recuerden que de hoy en ocho nos vemos con el estudio del libro de santidad.
Hermanas, yo quisiera orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Muy agradecida con el Señor por esta instrucción que Él nos da, que el Señor nos conceda ser obedientes, ser diligentes y buscar de Él y renunciar a lo que tengamos que renunciar. Pero sobre todo me quedo con la gracia del Señor, con la gracia que sobrepasa todo entendimiento, que definitivamente debemos cogerla y vivir en esa gracia para poder ser esos padres, para poder ser estos instrumentos en las manos del Señor para que su testimonio tenga efecto no solo en nuestros hijos, sino en nuestras familias y en las personas que lo necesitan, que nosotros podamos ser luz y sal en esta tierra. Entonces, muchas gracias, hermanas. El Señor les bendiga. Muy contenta.
Amén.
Amén.
Mi hermanita, solo que en 8 días no hay, porque estamos en Semana Santa. Es en 15.
Ay, no.
Semana Santa va a ser un receso y volvemos en 15. Igual por el grupo estamos escribiendo. Bueno, hermanas, un abrazo. La paz del Señor, hermanas.
Chao, hermanitas.
Chao, hermanita de tránsito.
Adiós, hermanas.
Adiós, hermanitas.
Bendiciones.
Muchas gracias, bendiciones.
Chao, Natanael. Natanael. Chao.
Ande, mesa. Chao, hermanita, luego.
Chao.